Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles en de La Mirada Negra, la edición correspondiente al 22 de marzo del 2023. De nuevo estamos en directo como suele ser habitual, aunque el programa queda registrado para que te lo escuches cuando quieras y de la manera más cómoda a través de los diferentes canales. Ya sabéis que en directo estamos en el Orogeita Masaspi Irratia, en el 97.0 de la FM, en Zopimpa Irratia en el 101.9 de la FM y en nuestra propia página web, en lamiradanegra.com. A su vez, en esa página web, en lamiradanegra.com, te puedes descargar el programa, nos puedes buscar en el canal de iVoox. Y recordamos que en los últimos programas hemos anunciado una nueva plataforma donde nos puedes escuchar a través de iVoox. Busca Web Orfeo y interésate tanto por este programa como por otros que nuestro buen amigo Carlos sube, ¿no?, a ese canal de iVoox, a esa plataforma. Siempre y lo primero, agradecerte la escucha. Esperamos poder cumplir con alguna de las expectativas que puedas tener. O mejor, bueno, igual nos escuchas sin expectativas, que tampoco está mal, me libera de bastante presión. Y mira, lo que sea que te podamos aportar, bienvenido sea. La intención es bien clara, que es difundir la música que nos gusta, el rock y el heavy metal, intentando apoyar sobre todo la actualidad, que sigue siendo rica, variada y con muchísimos lanzamientos, tantos que es complicado hacer una criba con un mínimo criterio en el que podamos estar de acuerdo contigo, podamos acertar con lo que puede ser más interesante. Vamos a ver si lo conseguimos. Por ejemplo, vamos a arrancar con estos suecos que se llaman Shine the Demon, que llevan funcionando desde el año 2006 y que van a presentar en este 2023 el que será su cuarto trabajo discográfico, 3 años y medio después de lo que fue Ghost, de lo que fue su anterior referencia, que a su vez había dejado pasar hasta 10 años de lo que fue su segundo disco, Pandemonium. Y bueno, pues ahora nos llegan con este League of the Serpent, una banda de power metal muy clásico, no es que vayan a reinventar el estilo, pero entiendo que te pueden gustar, a ver si es así. Escuchamos Load Your Cannons y con ello presentamos este League of the Serpent sonando Shine the Demon desde Suecia para arrancar hoy La Mirada Negra. Pues ahí ha sonado este tema de Shine Demon hoy para abrir La Mirada Negra. Seguimos ahora con más de novedades. En concreto vamos a ir con este dúo que lo conforman Janet Gardiner y Justin James. Y así como Gardiner James nos presentan su nuevo trabajo discográfico de título No Strings. Bueno, decir que la propia Janet Gardiner pues fue miembro fundadora de Vixen, que dejó la banda ya por el año 2019, si no me equivoco. Y por otro lado, decir que su acompañante en este dueto, Justin James, pues bueno, pues ha trabajado con gente como Steins, como Collective Soul o Tiqueto. Y bajo esta denominación, en The Gardener James, en Janet Gardener y Justin James, pues ponen en circulación este trabajo discográfico de rock melódico que te recomendamos. No Strings, vamos a escuchar uno de sus temas, este Don't Turn Me Away, Gardener James. Está esa voz de la ex de Vixen, Janet Gardener, en este dueto Gardener James. De duetos vamos a continuar porque vamos a ir con el que será tercer trabajo discográfico de la unión del vocalista y guitarrista de Stryper, Michael Sweet, y el guitarrista George Lynch de Dokken o de Lynch Mob. Tercer trabajo, Heart and Sacrifice, que será el título del mismo y que se editará el próximo día 19 de mayo a través del sello Frontiers. De momento tenemos este anticipo de título You'll Never Be Alone, nunca estarás solo. Esperemos que por lo menos que tengas mucha más gente a tu alrededor, pero también tengas la compañía de nosotros, de la radio y de este programa. Y te dedicamos este You'll Never Be Alone de Sweet and Lynch. Tres discos nos ha dado ya la unión de estos fantásticos músicos y tres fantásticos álbumes también, de estos que están un poco destinados a quedar como rareza prácticamente, pasar un poco en segundo plano tal vez, dada la cantidad de lanzamientos que hay a nivel internacional, pero creo que con una calidad absolutamente espectacular la que nos ofrecen tanto Sweet como Lynch, Michael Sweet de Striper, y Or Lynch de Dokken o de Lynch Mob. Fantástico este Heart and Sacrifice. Bueno, fantástico, no sé si será todo el disco. De momento, fantástico este anticipo, este You'll Never Be Alone, de un trabajo que se editará en el próximo mes de mayo. Vamos ahora con lo nuevo de Mecha, una banda así con dos Cs que yo tengo que reconocer porque no había seguido, no conocía. Es la banda formada por el vocalista Joe Bana, que tampoco es que me dijera demasiado en principio el nombre, pero resulta que este proyecto llamado Mecha nace cuando este vocalista tenía 28 años, aunque llevaba ya desde los 13 un poco metido en los entresijos del mundillo de la música, de la mano de Jim Petterick de Survival, y ambos crearon este proyecto que realmente editó en el 2002 el que fue su homónimo trabajo de debut, contando con colaboraciones tan espectaculares como la de David Soundgate, ex de Toto, por ejemplo, en el bajo. Y también, por cierto, Fergie Frederiksen, ex de Toto también, que también participó en este primer trabajo de Mecha. O sea, no era una mala forma de comenzar, así que puede que muchos amantes del AOR, del rock melódico, recuerden ese debut. El caso es que luego tardaron 9 años en sacar un segundo disco de título Undeniable, y 5 años más tarde llegaría Three, el que fue su tercer trabajo discográfico. Y ahora, en este 2023, y concretamente para el próximo mes de abril, concretamente el día 21, pondrán en circulación el que será el cuarto trabajo de Mecha. Everlasting llevará por título. Vamos a escuchar The Mistakes We Make para dártelo a conocer y para escuchar la buena música, el buen rock melódico que nos ofrece esta banda.
We kept on looking for a light.
Bueno, pues creo que sonaba muy bien este tema, ¿eh? De Mistakes We Make, lo nuevo de Mecca. Más clásicos que Mecca, de hecho son unos auténticos clásicos en este estilo, son Winger, que regresan con el que será su séptimo trabajo de estudio, el cual, pues bueno, pues cuenta en sus filas con hasta con cuatro componentes clásicos de la formación, con Keith Winger en las voces, en el bajo, Red Beach en la guitarra, Rod Morgenstern en la batería, Paul Taylor en los teclados y la incorporación del nuevo guitarrista John Rod. Y bien, Winger, pues próximamente pondrá en circulación el nuevo trabajo discográfico que llevará por título así, Seven. Es el séptimo disco y Seven será el título del disco. Y este Pro Desperado es el tema con el cual te lo presentamos. Lo nuevo de Winger. Sonidos melódicos copando en la primera parte de La Mirada Negra. Y vamos con una pincelada más en este sentido, además con una banda conformada por miembros grandes participantes en grandes formaciones dentro de lo que es este estilo y diría además a nivel histórico, porque vamos a pinchar lo nuevo de Revolution Saints, una formación pues capitaneada por Dean Castronovo de Journey, que aquí se hace cargo de la voz aparte de la batería, actualmente conformada también por Joel Oextra de Whitesnake en la guitarra o Jeff Pilson en el bajo, formaciones también como Foreigner, vamos, fijaros de qué nombres estamos hablando. Ya en el pasado contó también esta formación con otros músicos como Jack Blades de Nine Ranger o Doutal Ditches, White Snake y Dio, también en algunos trabajos pasados de este proyecto, como digo, capitaneado por Dean Castronovo. Eagle Flight es el título de la nueva obra y vamos a escuchar este Crying of the Fury, así que para ti sonando lo nuevo de Revolution Saints.
For the laws I have broken through the night.
Pues hemos escuchado este fantástico Don't Steal, uno de los temas que se encuentran dentro del homónimo trabajo de debut de los toledanos Padre Cuervo, una banda conformada por músicos ya veteranos y curtidos en otras formaciones y que nos sorprende con un debut que también a nivel estilístico, teniendo en cuenta de dónde viene cada uno de ellos, pues creo que puede aportar algo sorprendente, ¿no? Para la gente que haya podido seguir a los miembros de la banda en otras formaciones. Un sonido muy árido, corrosivo a la vez, no sé si calificarlo en parte un poquito de stoner, ¿no? Tanto desértico, pero con otros matices también. Y bueno, pues creo que una obra completamente recomendable. Para hablar un poquito más de este debut de Padre Cuervo, tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista y guitarrista, César Arroyo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, pues muy bien y encantadísimo de tenerte aquí para charlar de esta nueva aventura a estas alturas de tu carrera, ¿eh?
Pues cómo no. A ver, yo qué sé, si no, nos aburrimos, así que hay que dedicar tiempo a algo.
Bueno, háblanos un poco, la primera pregunta es muy típica, sé que la estaréis contestando en prácticamente todas las entrevistas, pero bueno, también a nuestra audiencia pues le interesa saber cómo veteranos componentes, ¿no? de otras formaciones, que habéis estado en bandas como Nocturnia, Easy Rider, Cábala, hay algunas en las que habéis coincidido algunos componentes, otras no, pero bueno, por mencionar algunas, We All Fall, ¿no? También de donde por sí. Ejemplo, sigues estando tú ahora mismo también presente. Bueno, son algunos de los grupos, ¿no? De los que procedéis los componentes de Padre Cuervo. ¿Cómo es posible que a estas alturas, ¿no? Y habiendo hecho ya tanto en la música, todavía haya esta inquietud para decir, venga, hay ganas de hacer una nueva aventura musical y además encontrar a otros componentes que comulguen, ¿no? En este sentido, para crear ahora mismo Padre Cuervo.
Pues yo creo que al final esto es una reunión de locos, un poco, y de músicos que se demuestra de verdad que además nos apetece y queremos seguir metidos en esto, sea como sea, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay inquietudes, ideas, sonidos que no nos encajan en unos sitios, en otros, y nos apetece movernos, y además nos apetece movernos juntos, porque al final esto, ten en cuenta que tiene que ver también mucho con afinidades, ¿no? Entonces encontrar a gente con la que estés tan a gusto como ahora mismo estamos en Padre Cuervo, pues es muy complicado. Uh-huh. Así que nada, pues eso, yo creo que es una mezcla de no sabernos parar, no saber decir que no, y luego ya una vez que ya te has metido en esto, ya es que te lleve el trabajo, que te lleve el esfuerzo y para adelante.
Eso es lo importante. Además también que habéis encontrado un estilo que yo, como he comentado en la presentación, puede resultar sorprendente. Evidentemente no se hace un proyecto nuevo o paralelo para hacer lo mismo que ya habíais hecho en otras bandas, pero sí que es verdad que me sorprende mucho ese estilo más stoner, más árido, como digo, y a la vez con un toque muy corrosivo, ¿no? Que también lo puede hacer un poquito más actual. Es decir, que creo que habéis podido encontrar cierto estilo original, no sé si tú estás de acuerdo.
Sí, a ver, original, es verdad que nos lo han comentado, que les parece muy, que les ha llamado mucho la atención por quizás por lo diferente que implica, ¿no? Original, a ver, ojalá fuéramos súper originales, pero bueno, sí que es verdad que bebemos de muchas fuentes y hemos conseguido encontrar cierta personalidad propia, y no porque lo diga yo, que a lo mejor suena un poco feo, pero sí porque nos lo vais diciendo un poco los medios, ¿no? Y la gente que están encontrando un sonido algo diferente, que está medio camino de muchas cosas, pero que es verdad que tiene un marcado carácter pues más fronterizo, ¿no? Más, más sureño, pero con algo de metal. Entonces, bueno, pues ahí hemos encontrado ese nicho que ha sido, ha salido así, y tampoco es que se estuviera buscando específicamente hacer, o sea, conseguir algo un poco diferente, pero sí que es verdad que íbamos sembrando y construyendo en esa dirección de sonar un poquito más sureños, y fíjate, pues ha salido una cosa que es verdad que llama la atención.
Igual la idea no era crear tanto una etiqueta, como viniendo un poquito de por tu parte como, como vocalista, tal vez la de crear un proyecto, un grupo donde tu voz sonara no tan agresiva como por ejemplo un Wheel of Fall, y ha salido esto.
Pues sí, también me apetecía intentar empezar a cantar, de verdad, ¿no? Que esta es una coña que siempre hemos tenido por aquí, ¿no? De que, bueno, que nos dedicamos a... Los cantantes de death metal nos dedicamos a berrear, y aquí, bueno, pues intento hacer algunos pinitos un poco diferentes. Y sí, pues me apetecía también cantar en algo que fuera un poco diferente, ¿no? Que no fuera tan agresivo, a lo mejor como Will Fall o como Dulcamara o las voces que hay en Nocturne, así.
Eso es, lo que no evitas es que al final el disco suene muy corrosivo. O sea, hay un sonido stoner o sureño que puede ser más cálido, este lo es, pero a la vez tiene ese punto más de metal prácticamente, que yo creo que no puedes evitar, ¿no? En una voz completamente corrosiva y rota.
Sí, eres el primero que lo describe como corrosivo, y es verdad que pensándolo sí que tiene ese toque también un poco más agresivo, casi... No death metal, pero sí muy del thrash. Entonces, sí que tiene esos toques también. Al final yo creo que las influencias de todo lo que hemos venido escuchando y en las bandas en las que tocamos, pues algo se tiene que trasladar también de alguna manera. Y luego que como se dice cuando que la cabra tira al monte, ¿no? Que al final lo que sé hacer también es un poco eso.
Y bueno, y también lo que tiene de metal es el sentimiento oscuro que transpira la música que hacéis, que viene un poco inspirada en el propio nombre de la banda, ¿no? Padre Cuervo, pues hombre, se te puede venir a la mente cosas como Poe, ¿no? Y un poco enlazándolo con la propia portada, ¿no? Como, pues igual, a mí es lo que se me vino a la cabeza, Edgar Allan Poe. Luego me encontré a nivel musical con lo que me encontré, pero también en la música está implícito esa cierta oscuridad, ¿no? Que también es un poco más metalera.
Sí, que es verdad que el nombre de la banda también es un poco así como premonitorio, ¿no? De que vas a encontrar, pues, canciones que son oscuras, densas. Las temáticas a veces rozan también el gótico, que podríamos decir, no, pues como Edgar Allan Poe, pero sí que es verdad que están ambientadas en un, pues en una zona más desértica, más casi, ¿no? Con una especie del mito un poco del oeste americano un poco que nos han traído, y por ahí danzan las cosas.
El nombre tiene, aparte de que sonara bien y que fuera un poco acorde a esa oscuridad que hemos hablado, ¿tiene alguna otra historia particular? Lo de Padre Cuervo.
Sí, bueno, lo de el cuervo por lo simbólico que tiene, ¿no? Que es verdad que en la literatura de terror, la literatura fantástica, el cuervo siempre tiene como una especie de idiosincrasia pop propia, ¿no? Es un ser un mítico a camino entre los vivos y los muertos, de la oscuridad. En la mitología también es un animal muy importante, ¿no? Tienen los cuervos, por ejemplo, de Odín, que de todo lo ven y cuentan y viajan por el mundo. Y me gustaba esa sensación de mezclar en un concepto ese animal mítico y oscuro con alguien que te va contando historias también un poco antiguas y ritos y rituales y quizás ese tema del padre cuervo, de alguien que te va contando historias, ¿no? Y que es como una entidad muy, muy antigua que te acompaña.
¿Y la portada cómo lo simboliza? ¿Quién es esa figura que encontramos ahí y cómo podemos, identificarlo, ¿no? Con lo que es luego el propio disco.
Pues fíjate, la portada que sale un vaquero americano así prototípico que va andando por una zona que está entre neblina, ¿no? Y justo en el hombro lleva precisamente un cuervo, ¿no? Y es el cuervo el que nos mira, y en el fondo pues quizá esos vaqueros o esa identificación del vaquero podemos ser cualquiera de nosotros, y el cuervo es la banda que te va contando y te va cantando esas historias oscuras y siniestras que de las que narra el disco. Entonces la idea va un poco por ahí, ¿no? De que ese cuervo va acompañando, que además te va a traer, te va a llevar a sitios muy guays, pero a la vez te va a traer mala suerte, seguro.
Y es de nuevo la fusión de los elementos que comentamos, ¿eh? Porque niebla y desierto yo no lo suelo ver muy, muy a menudo, ¿no? Y estamos hablando del oeste americano, en un poquito esa imagen, como bien dice, sureña, pero también mezclado con la frialdad de la niebla. O sea que...
Sí, ahí es verdad que hemos dado en el clavo con ese concepto de mezclar cosas, pero que no, o sea, que resulten familiares y a la vez que realmente rompan un poco con lo esperable, por decirlo de alguna manera.
También es un trabajo que dentro de un estilo cohesionado, porque ya desde el primer disco tener un estilo cohesionado creo que es un mérito. Hay veces que cuando, bueno, pues cuando se van componiendo cosas, a veces no se encuentra el orden necesario. Bueno, el disco lo tiene, tiene estilo ya desde el principio. Son 13 temas, pero es verdad que también son variados. ¿Se han ido componiendo a lo largo de mucho tiempo? ¿Veníais recopilando estas canciones desde tiempo atrás? ¿O se ha trabajado más o menos ya de cara al disco un poco en fechas más recientes, cuando se pensaba ya, ¿no?, en poner en marcha definitivamente Padre Cuervo?
Los temas empiezan a componer pues entre el 2018 y 2019, más o menos, ¿no? Y es verdad que es un recorrido de aproximadamente quizá un año lo que es la composición. Luego ya lo que es la preproducción, que la hicimos en el local todos juntos y que estuvimos trabajándola, pues igual, otro añito entre que lo grabas y demás, y es verdad que hemos dilatado bastante, también aconsejados un poco por nuestra oficina, ¿no?, que nos decía que nos esperábamos un poco, que teníamos que buscar el momento para sacarlo, para que no se perdiera entre un volumen muy grande de discos que iba a sacar la gente después de la pandemia, para que tuviéramos oportunidades. Pero bueno, sí, más o menos te echa cuenta de un año, un par de años trabajando sobre los temas toda la banda.
Lo que sí es verdad es que todos los temas están compuestos y escritos por ti, ¿no? No sé si es porque es el primer disco, ha surgido un poco como tu idea, o la idea es que en futuros temas ya Padre Cuervo funcione más como una banda y entre todos aportéis un poquito más cosas.
Pues en principio es que es verdad que lo que es el proyecto lo creé yo, porque yo tenía bastantes temas. Yo cuando empecé a hablar ya con los compañeros tenía como 9 temas ya prácticamente montados y hablé con José y con Ferdi, que es verdad que han sido ellos también un poco los que han aportado un montón para que suenen al final los temas como suenan. Pero sí, el proyecto nació un poco por mi parte y aunque ya todos nos sentimos un poco parte de él y todo el mundo se ha apropiado, pues en los siguientes discos veremos a ver cómo podemos hacer conjugar ideas. Vamos, o sea, hay temas, estamos construyendo temas ahora también, o sea que en ese sentido estamos ya preparando discos y sonidos nuevos.
Desde que se grabó el disco ha tardado bastante en salir, o por lo menos ha tardado bastante en llegar a mis manos. No sé si cosas de pues eso, la edición, ¿no?, que siempre conlleva también tener contacto, saber cómo editar el disco, o no sé, o si esto se ha quedado ahí un poco, lo grabaste y se ha quedado en un cajón, porque desde que empezasteis a grabar el disco realmente han pasado más de 2 años. Hombre, se terminó en junio de 2021, pero son casi 2 años hasta que definitivamente ve la luz este Padre Cuervo.
Sí, esto también fue algo que hablamos con Carmelo, ¿no?, de Duque Producciones, que es un poco nuestro representante en la oficina que nos lleva. Y un poco, acabamos de salir de pandemia, había mucha oferta y Carmelo, pues un poco, ahí hizo un poco de guía, nos dijo que tuviéramos paciencia, que teníamos un buen disco, que quizá había que buscar el momento mejor para que pudiéramos aprovecharlo, tanto para que tuviera repercusión en los medios como está teniendo, porque gracias a eso también pues os ha llegado y ahora mismo la saturación de discos que podéis tener, es verdad que va creciendo, pero bueno, que ha habido como una especie de oleaje grande después de la pandemia, ahora se había bajado un poco y para que tuviéramos opciones de empezar a tener conciertos, o sea, directos, ¿no? Entonces en ese sentido decimos esperar, hacerle caso, y la verdad es que está funcionando bien, porque no había ansiedad, un poco había ganas de vender nerviosismo por la banda, por moverlo, pero bueno, hemos sabido que calmarlo y mira, pues gracias a eso pues ahora se está moviendo muy bien y la gente está teniendo muy buena recepción con él.
¿Os acabaréis decantando por un idioma o seguiréis alternando el castellano y el inglés? Que este disco pues cuenta con temas en ambos idiomas.
Pues no sabría decirte, yo creo que va a ser lo que nos pida la música, porque es así un poco como se fraguó en este primer disco, ¿no? Que según iba pidiendo la canción, si veíamos que el ritmo, la dinámica que tenía la voz en inglés o al escribir las letras en inglés nos permitía que la canción tuviera mayor empaque, pues hacía en inglés, y si era en castellano es en castellano, o sea que no, en ese sentido yo no me voy a no voy a casarme con nadie.
¿Tú te sientes igual de cómodo en castellano o en inglés?
No, a ver, yo tengo que ser sincero y en ese sentido me gusta mucho más escribir en castellano. Uh-huh. Me parece más complicado también y hay algunas canciones que no te permiten hacer ese juego en inglés, uh-huh, ¿sabes? Pero también hay otras canciones que en castellano no funciona. Por ejemplo, November Bones, que es una que aparece en el disco, en principio se planteó en castellano y a medida que íbamos ahí perfilando yo me di cuenta que no funcionaba igual que si la cantábamos en inglés.
Uh-huh. Tampoco se hace pensando o no se ha hecho pensando en tener repercusión internacional o no. ¿no? Porque hemos, no sé, hoy en día tal y como están las cosas, hay gente que apuesta por el castellano para salir fuera también. Vosotros no sé si en ese sentido habéis puesto esas miras o habéis tenido ese objetivo o para nada ha sido así.
Lo de tocar en extranjero siempre bien. Ahora, yo creo que también hay que ser un poco sinceros con nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido, si vamos a estar... que ojalá, imagínate que no sabemos, ¿no? Pero bueno, mi experiencia casi siempre ha sido muy nacional. Entonces, en ese sentido, yo abogo por hacer lo que nos hace sentir como lo que somos, ¿no? Como que si somos músicos que sabemos cantar bien en castellano y componer letras en castellano, pues vamos a aprovecharlo. Es verdad que Padre Cuervo me permitía o me pedía otras cosas, que por ejemplo en Dulcamara, que en su momento yo tenía claro que iba a ir en castellano, pasara lo que pasase. Uh-huh. Y aquí en Padre Cuervo pues no he decidido cerrarme esa puerta.
Uh-huh. Bueno, es curioso, he dicho que son 13 temas, alguno igual sin haber escuchado el disco y de 13 temas, pues tiene que ser un disco muy largo, y realmente el disco está en torno a los 45 minutos, y son canciones que da la sensación de que, o sea, tienen su densidad, no son temas que vayan a una velocidad trepidante, sino que tienen esa densidad, esa ambientación también, y sin embargo no aportáis o no os excedéis en lo que necesita cada una de las canciones, ¿eh? Al final 13 temas, 45 minutos, que se escuchan de forma muy amena, muy muy rápida, y que cada canción te deja una sensación de haberte dejado saciado.
Pues gracias por la visión. Yo creo que lo que no me apetecía era alargar los temas artificialmente, no porque tuviera que haber un canon de 3 minutos 30 o 4 o 5, sino que al final me he dejado llevar un poco por lo que pedía la propia canción. De hecho, hay canciones que creo que solo hubo un tema que sí retocamos un poco y alargamos y construimos un poco más, que creo que si no me equivoco era Cuervos de Polvo, y el resto, si los temas lo pedían que fueran con esa duración, pues ya está, no íbamos a alargarlo artificialmente ni a cortarlo, ¿no? Pues hay temas que son un poco más ambientales, que pueden durar un poquito más, y otros que van directos al grano casi.
También el orden del disco es importante para que la escucha se haga amena, entiendo yo, aunque hay veces que hay bandas que lo cuidan más y bandas que lo cuidan menos. A mí sí que me parece que en este caso, bueno, no sé si todo lo que es el desarrollo, porque cada tema pues entiendo que es independiente uno de otro, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la forma de comenzar con La Soga, la forma de acabar con Cuervos de Polvo, ¿no? Yo creo que sí que tiene tiene por lo menos cierta coherencia para que la escucha tenga un sentido, ¿no?
Ahí te doy toda la razón, porque desde que los temas iban saliendo, casi que iban teniendo ya su espacio propio, su identidad propia dentro del concepto del disco que al final iba a tener. Y te puedo decir que cuando organizamos ya el listado de temas, creo que solo cambió de sitio uno de ellos y el resto ya tenían como asignado su espacio, es decir, que tenía coherencia con el que iba antes, con el que iba después. Como que sí que intentamos buscar ese efecto para que al final, yo lo pienso en desde un aspecto narrativo, ¿no? Que al final el tema te cuente algo, ¿no? Y que te guíe, o sea, lo que es el disco te vaya guiando por un sitio sin ser un disco conceptual al uso, pero sí que de algún modo vaya siguiendo unos pasos que te va marcando y que notes cómo va fluyendo.
Eso es, y nos has comentado que los temas, pues bueno, nos cuentan historias, ¿no? Es decir, que no hablamos igual de un mensaje, vamos a decir, claro, pero quiero decir, o social, ¿no? Como suele ocurrir en otros aspectos. Pero son historias, no sé, de libre interpretación, son historias que llevan su moraleja. ¿Te gustaría que la gente captara algo a nivel de mensaje en lo que es el disco?
A mí me gustaría que las entendieran, como yo las he escrito, que entendieran por qué están escritas así. Pero es verdad que me gusta también la idea de que alguien las reinterprete a su modo. Es decir, que yo creo que al final cuando tú compones una canción y la dejas a que la escuchen los demás la reinterpretan y la ponen incluso en el momento de su vida en el que quieran, ¿no? Y si a alguien le sirve para ir a entrenar, pues genial, y si a alguien le sirve para echarse a dormir una siesta, pues ya está, cada uno. Y luego pasaría lo mismo con el mensaje, si alguien interpreta La Soga como, yo qué sé, no lo sé, pues con un concepto diferente al mío, pero sí que es verdad que cuando yo hago las letras, sí que me gusta que cuenten algo, ¿no? Que cuenten alguna historia o que hagan referencia a una pequeña, ¿no? Que esté ahí marcada. Hay algunos temas que es verdad que no son exactamente pequeños cuentecillos, por decirlo así, sino que hablan más de temas internos o de incluso de amor, ¿no? Uh-huh. Pero son los menos. Yo creo que los más son pequeños cuentecillos.
En varios momentos hemos hablado de la dualidad que hay en Padre Cuervo. También a nivel de sonido, me gusta mucho cómo habéis captado, sin salir de Toledo, porque lo habéis grabado en Estudio 51, ¿no? Y ahí habéis mezclado también y masterizado, ¿no?, el disco. Y habéis captado, o sea, ha captado muy bien también lo que es, por un lado, esa ambientación, esa atmósfera y a la vez la explosividad que posee la banda.
Es que trabajar con Iván ha sido un lujo, porque el tío enseguida, solo con escuchar la preproducción que habíamos hecho ya captó muy bien el rollo del sonido que nosotros queríamos, ¿no? Y a la hora de ir haciendo la mezcla con él ha sido todo muy fácil, ha fluido muy guay. Ha hecho una mezcla muy limpita en la que se entienden muy bien todos los instrumentos, ha hecho una mezcla en la que puedes sentir el bajo, las guitarras, cada una en su sitio muy bien colocado. Ha logrado que los momentos de ambientación que nosotros buscábamos o que son un poco más musicales, no tan cañeros, pues estén muy presentes y no pierdan esa capacidad de atraerte. Así que vamos, trabajar con él ha sido otra de las piezas clave para poder hacer que el disco suene como suena.
Y además teniendo un sonido orgánico, algo que cada vez agradezco más, teniendo en cuenta las sobreproducciones que hay hoy en día, ¿no? Que a veces dices, ojo, cómo suena, pero que artificial. Aquí encontramos, vamos, todo lo que encontramos es crudo.
Sí, esa era también una de nuestras ideas, ¿no? Que el disco sonara con cierta naturalidad, ¿no? Que dentro de que somos cuatro personas tocando, pues evidentemente a veces estamos haciendo una melodía y hay una guitarra de apoyo, pero que esa guitarra de apoyo no está haciendo nada más que sumar sonido, porque no está haciendo arreglos diferentes a los que vamos a poder tocar en directo. O sea que si las dos guitarras están haciendo, o una guitarra está haciendo un riff y la otra está acompañando por encima, pues seguramente que haya una guitarra por el otro lado acompañando a la que hace el riff base, pero con el mismo sonido, de manera que cuando tú vayas al directo, en ese sentido no sientas que has perdido algo, ¿no?, sino que está ahí presente.
De hecho, ¿se compone o se hace ya el disco, se crea el disco pensando en ese directo? Porque hay bandas que a veces se abstraen un poco de eso y dicen, bueno, vamos a dejar el mejor disco posible y luego ya veremos cómo lo defendemos en directo. En este caso, ¿ya nace con vocación de directo una banda como Padre Cuervo?
Yo creo que hace con vocación de sencillez y de sinceridad. Uh-huh. Entonces, no tocamos menos de lo que hay ahí y evidentemente Ferdi, que es el guitarra, bueno, toca mucho más de lo que hay ahí, pero sí que hemos intentado que sea una carta de presentación en la que nos podamos sentir orgullosos y a la vez representados, ¿no? Que yo creo que es verdad, entiendo la lógica, ¿no?, de dejar el mejor producto posible con todos los arreglos porque es lo que va a quedar para el futuro y dentro de 10 años la gente lo escuchará y dirá, jolines, ¿cómo sonaba esto? Pero en ese sentido nosotros queríamos sinceridad y sencillez.
Y bueno, hoy en día no hay ningún problema para compaginar diferentes bandas y que Padre Cuervo también sea una de ellas, ¿no? Teniendo en cuenta que es verdad que hay muchos grupos, pero por desgracia la actividad en directo a veces es muy pausada, ¿no? Para las bandas, sobre todo a nivel estatal. No hay ningún problema, ¿no?, para que se pueda estar, para que Padre Cuervo eche a andar definitivamente, subáis a los escenarios y vuestros otros grupos sigan a su vez funcionando, ¿no?
Pues como tú comentas, es verdad que la actividad de conciertos es complicada, ¿no? Porque pues nos enfrentamos ahora, quieras que no, todas las realidades que afectan a nuestra vida diaria, pues el precio del gasoil, por ejemplo, cómo afecta eso al resto de cosas, ¿no? De alquiler de furgonetas, de no sé qué, todo eso afecta. Entonces, bueno, pues la actividad de las bandas no es tanto como yo la recordaba hace o como la podemos recordar hace 10 años a lo mejor, ¿no? Incluso en tiempos anteriores a la pandemia. Y de momento, pues bueno, sí, lo podemos compaginar bien. Y además, lo bueno que tenemos es que en este caso Carmelo Pantoja, a través de Duque Producciones, que es el manager de Redención Cero, que es donde toca de Peña el bajista, es de Nocturnia el manager también, echa una mano también a Cábala. Y con Will Fall pues nos apañamos y nos entendemos perfectamente.
Vamos, podéis montar un festival itinerante, podéis montar entre las bandas, vamos a decir, entre las bandas que estáis ahí en esa hermandad, ¿no? En cierta manera, ¿no? Que tenéis esos lazos de sangre.
Total, si no quisiéramos Si quisiéramos montar uno nosotros solos, podríamos. Otra cosa es que viniera mucha gente a verlo, no, pero bueno, pero por ideas que no falten.
Hombre, sería un currazo, sería mucho mucho tocar.
Sí. Y sobre todo para los baterías, que los baterías menos atrae.
Bueno, nosotros de momento, César, pues te damos la enhorabuena a ti y a la banda por este homónimo Padre Cuervo, con el cual conocemos a un nuevo grupo, yo entiendo que más que interesante, y la música pues ahí está para hablar por sí sola para nuestra audiencia. Y por mi parte, pues poquito más que añadir. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, algún futuro plan o que tenga la banda, próximos conciertos, lo que quieras, pues lo puedes añadir para terminar.
Nada, bueno, en primer lugar darte las gracias por dejarnos un huequito en tu programa y yo creo que aparte de que a la gente que tiene acceso ya a cualquier red social donde nos puede encontrar y plataformas, que yo les animo a que vayan a los conciertos, no solo a los nuestros, sino a los de cualquier músico, que eso es lo que realmente hace que la cultura de la música perviva. Uh-huh. Estaremos tocando en Barcelona el 27 de mayo y antes, un poquito antes, estaremos tocando el 29 de abril, estaremos tocando en Madrid, en Parla. Uh-huh. O sea que si se quieren hacer, presentar, pues mira, para nosotros genial.
Perfecto, pues mira, las capitales importantes y luego pues ojalá que haya oportunidad también de veros en otros lugares, como por ejemplo por aquí por Vizcaya o yo qué sé. O donde,
sí, estaría súper guay.
Donde se pueda, y sobre todo pues que haya un futuro ya para este grupo, ya que habéis nacido, ¿no? Ya que ha nacido Padre Cuervo, pues que haya un siguiente disco y que ojalá lo estemos presentando aquí en La Mirada Negra.
Ojalá.
Si me eliges un tema del disco, el que tú quieras, cerramos con él.
Pues mira, yo siempre digo que Encrucijada, The Cookbook for Destruction y El Ídolo lo tienen en YouTube, ¿no? Uh-huh. Y lo pone a escuchar porque ahí tiene unos videoclips muy chulos. Entonces siempre propongo o La Soga o Chacal, que son también muy representativos.
Pues mira, como Chacal lo pusimos para presentar nosotros el disco, bueno, yo sería el que hubiera elegido, si fuera yo, ¿no? El single aquí para la radio, para mi programa, fue Chacal, ¿no? Pues como ya lo hemos pinchado, vamos a pinchar La Soga, ¿te parece? Que es el tema que
me parece perfecto.
El disco, y con La Soga cerramos esta entrevista. Un auténtico placer charlar contigo y ojalá que estemos en contacto en el futuro, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias, compañero.
Un abrazo.
Recomendable este trabajo de Padre Cuervo, este trabajo de debut. Y vamos a seguir dándome el gustazo, no sé si mucha gente está de acuerdo o no con estas cosas, pero yo no me corto a la hora de pinchar temas extensos, sobre todo cuando entiendo que para presentar una obra es necesario que, si queréis conocerla, pues también aquí en la radio se pinche un tema extenso. Y es que estamos hablando del nuevo trabajo de Delegado de una Tragedia, este proyecto encabezado por Joaquín Padilla, y este nuevo disco de esta saga, ¿no?, que desde que creó Legado de una Tragedia, que lleva por título Aquelarre de Sombras y que vuelve a ser una magna entrega discográfica de una calidad absolutamente sublime que reúne a un montonazo de músicos de verdadero nivel. Como vocalistas tenemos a José Broseta de Ópera Magna, Diva Satánica de Bloodhunter, Mark Stornis, Stony de Dracoon, Javi Llano de Steel Force y Cian en Bloodbane, Isra Ramos, ex de Avalanche Amadeus, Jorge Berceo de Zenobia, Andy Martínez de Geodon, Rosalía Siren de Therion, Thomas Bigston de Therion también, Infernia de Death and Legacy, Claude Boulet de Astral Valley, Chus Herrán de Entrelazados, Miguel Franco de Sauron, Dani Nogues de L'Época, Quique Fuentes de Drama, Alfonso Arrioz, ex de Silvania, y Leo Jiménez. Y aparte tenemos músicos invitados del calibre de Carlos Espósito, Extravaganza de Leo Jiménez, José Pineda de Snake Eyes, Manuel Ibáñez de Medina Zara, Manuel Ramil de Adventure, Mau de O, del Alma, Avalanche, Víctor Mateo de Sacramento, Alberto Rionda de Avalanche, Jorge Escobedo de Sober, Pablo García Warcry, José Rojo de Poison in Vain, Iván Magdalena ex de Nocten, Dani Arcos de Bloodhunter, Javier Nula de Ópera Magna, Robert Rodrigo de Robert Rodrigo Bani ex de Airless, Fran Soler de Adamantia y Miguel Ángel Leal. Son los músicos que colaboran, ¿eh? Vaya elenco de musicazos para este Aquelarre de Sombras, esta nueva entrega de Legado de una Tragedia, que creo yo que para presentarlo, porque podíamos pinchar otro tema y ya está, y sin más, pero bueno, pudiéndomelo permitir, porque estamos en una radio con completa libertad y esto va a seguir siendo así siempre que esté yo al frente del micro, es decir, haré lo que considero oportuno dentro de mi criterio, pensando en que os pueda gustar, que os pueda interesar, pero siempre de una manera completamente libre. Aquí no nos debemos realmente a nadie más que a nosotros mismos. Y si me apetece, pues me permito el lujo de pinchar esta auténtica maravilla llamada Rapsodia del Caos, que está dentro de ese nuevo trabajo Delegado de una Tragedia, Aquelarre de Sombras, y que va a ser protagonista seguramente en próximas ediciones del programa, porque siempre que este proyecto de Joaquín Padilla pone una nueva obra en circulación, se convierte en favorita en este programa. Legado de una Tragedia. Esta fantástica ópera metal.
El alba empieza a despuntar, sesgando la penumbra. Las criaturas de Lilith regresan a la oscuridad y aquella densa bruma comienza a levantar como ánimas en pena cubriendo el umbral. Fatídica señal, indicios de premonición, cuando se oculte el sol, aquella sombra volverá con su semblante adusto y su inefable dor. Mi alma invocará y a su insondable abismo a mí me arrastra. We'll be right back. las paredes, mira esos rostros, parece tan real. Ves si es un hombre con ese gesto infernal. Miran con odio, abren sus fauces sin alma o compasión. Mundo de sombras, muertos en vida como una aparición. Mito sobre realidad, que separa la nada de Dios. Cuánto hablar en las muecas de horror de este salón. Mito sobre
de una tragedia, la criatura creada por Joaquín Padilla, que nos ofrece una nueva referencia, que la red de sombras, qué maravilla, qué colaboraciones tan espectaculares, qué elenco de músicos, qué forma también de reivindicar básicamente lo que son músicos estatales en una obra como esta, que también, bueno, ha trascendido, sobre todo en la anterior obra, ¿no? Un poco al ámbito más internacional también. Pero bueno, que me quito el sombrero, ¿eh?, ante lo que puede hacer alguien como Joaquín Padilla, que a veces uno ve y refleja muy bien con lo que es este país, cómo muchas veces alguien ve a ese músico, ¿no?, ese guitarrista y vocalista que aparece en uno de esos programas de televisión, que es su labor profesional, o una de sus labores profesionales, ¿no? No sé si es la ruleta de la fortuna, porque no veo prácticamente la tele, y no saben quién es realmente ese fenomenal músico que está ahí. Pues es el creador, aparte de aparecer en ese programa de televisión, es el creador de una auténtica maravilla para los que nos gusta la música elaborada, el heavy metal elaborado, melódico y de verdadero nivel y calidad, que nos viene ofreciendo desde hace ya bastante tiempo en Legado de una tragedia, de vez en cuando con resultados espectaculares. Me quito el sombrero, como digo, ante Joaquín Padilla y ante esta nueva obra, y brillante la colaboración de cada uno de los músicos, vocalistas o músicos en general que han participado en la misma. Seguimos ahora con los granadinos Knights of Blood, que nos ofrecen El juicio de Osiris como su nuevo trabajo de discográfico, tercera obra de esta banda, que lleva una línea conceptual. De hecho, se rodea de aires árabes lo que es este disco, ya que es una obra conceptual que habla de la vida después de la muerte según los antiguos egipcios. Vamos a quedarnos con el tema que da título a la obra, El juicio de Osiris, para presentaros lo nuevo de Knights of Blood, tercera obra de esta banda procedente de Granada.
Lamentos, quiero escuchar.
recuerda, que se llama Nice of Blood y así suena este homónimo tema de su último trabajo discográfico, El Juicio de Osiris, tercero en su trayectoria. Seguimos ahora con lo nuevo de los franceses Rise of the North Star y vamos cambiando un poco la onda musical y meteremos un poquito más de caña en la última media hora del programa en la que vamos a entrar en los próximos minutos. Arrancando con esta banda, este tramo quiero decir, arrancando con esta banda, pues que fusiona muchos estilos, ¿no? Dentro de lo que es el metal más contundente y contemporáneo. Showdown es el título del nuevo trabajo discográfico de Rise of the North Star y concretamente el tema que da título es el que te pinchamos. Estará a la venta en el próximo mes de abril. Damos fe además de que Rise of the North Star tienen un directo absolutamente brutal. Les vimos hace algunos años. Y la verdad que cómo se las gastan cuando están encima de un escenario. Pura energía. la que poseen, y bueno, calidad dentro de estas tesituras del metal más contemporáneo. Seguimos ahora con una banda relativamente nueva, formada en el año 2015 y que ha fichado por el sello Nuclear Blast. Por lo tanto, a nivel internacional, eso le tiene que dar un empujón bastante interesante. Lo veremos cuando se edite Sight to Sound, que será el debut con el sello alemán Nuclear Blast. Y vamos a presentártelo con este anticipo, ya que el trabajo se editará en el mes de junio, pero Witch House es ya el single de esta banda, que se llama Stellar Circuits, como te digo, formados en el año 2015 y puede que empezando a sonar bastante fuerte a nivel internacional a partir de ahora. De momento, aquí en La Mirada Negra te los presentamos, Stellar Circuits. Recuerda que se llaman Stellar Circuits y ya ves lo que son capaces de hacer. Metal progresivo, contemporáneo, con una amalgama de colores muy variada. Y centrándose en lo que son los sonidos más actuales también del metal. In Flames siguen precisamente dentro de esa onda. Y los suecos han cosechado muy buena respuesta con su último trabajo discográfico de título Foregone. Vamos a escuchar este End of Transmission para seguir disfrutando de esta nueva obra de In Flames. La 14ª en su carrera. Ahí es nada, una banda que seguimos catalogando como nueva, pero realmente son unos verdaderos clásicos ya. Hace mucho tiempo que esto del death sueco melódico estalló con ellos como una de las referencias más importantes y más influyentes todavía a día de hoy. End the transmission, pero aquí la transmisión no se termina, ¿eh? Seguimos, que nos quedan todavía 25 minutos para llegar a las 8 de la tarde, hora en la que despediremos un nuevo programa. Pues seguimos en La Mirada Negra y vamos a seguir con presentaciones de nuevos trabajos discográficos, en este caso de otra banda que a nivel internacional, dentro del metalcore en este caso, aunque bueno, también podían tener algo de death melódico, pero más orientados hacia el metalcore, también ha sido una banda importante en los últimos 25 años. Es que son 25 años los que en este 2023 se cumplen desde que arrancara su trayectoria la banda estadounidense Unearth. Y Unearth están a punto de editar, si no lo han hecho ya. La verdad que a veces me pierdo un poco con discos que se han editado, recién editados o que se editarán próximamente. Pero vamos, que tienen novedad discográfica, en concreto su octavo disco. The Wretched, The Ruinous es el título del mismo. Y este Mother Betrayal es el tema que han elegido para realizar videoclip y para servir como presentación a esta nueva obra de los americanos. Unearth, Mother Betrayal, y como te digo, esto pertenece a su nuevo trabajo, The Wretched, The Ruinous. Lo disfrutamos contigo. We'll be right back. Es este Mother Betrayal, el tema que aborda a nivel de temática el daño causado al planeta Tierra, que pertenece al nuevo trabajo de Unearth. Y ahora vamos a continuar con los suecos en Dead Star, que también tienen nuevo disco. Después de más de 8 años sin haber tenido nuevo trabajo discográfico, llegan ahora con esta quinta obra que lleva por título Everything Destroys You, un sonido, recuerdo, más bailable en este caso. Y vamos a pincharle este Midnight Party. Bueno, pues es que con lo que dice lo que es el título del disco, Midnight Party, pues podéis un poco imaginar lo que va a sonar a continuación, o el estilo de pista de baile que casi podemos escuchar en este nuevo tema de Dead Stars desde Suecia. Como veis, hoy muchas presentaciones de discos, eso que no ha faltado la entrevista, nos hemos detenido también a escuchar un tema extenso delegado de una tragedia, pero con bastantes presentaciones de nuevos discos a nivel internacional, sobre todo hoy en La Mirada Negra, y también, bueno, pues alguna pincelada nacional. Vamos a seguir ahora con otra presentación, precisamente, de una nueva banda que nos llega desde Melbourne y que el 21 de abril pondrá en circulación su primer trabajo discográfico de título His Through Rotten Teeth. Vamos a escuchar este Inure, ellos se llaman Melancholia y como digo nos llegan desde Melbourne con un primer disco, Inure, el tema que escuchamos.
Fire!
bueno, pues en este ambiente nos envuelve el final de ese tema de melancolía que hemos escuchado y que hemos disfrutado contigo. Y nos vamos a ir despidiendo porque el tema que va a sonar a continuación, pues bueno, también tiene su duración, y es que no en vano nos vamos a sumergir en los sonidos en del doom metal de una banda como son en Barbarian Swords, en una onda Black Doom, una banda pues blasfema donde las haya, procedente de Cataluña, y con unas obras, unos trabajos verdaderamente bizarros, que yo no sé si ha llegado, en el underground es como muy reconocida, pero a veces me parece que dentro de la calidad que posee la banda en este estilo, puede ser hasta ciertamente su trayectoria hasta ciertamente modesta, ¿eh? Yo creo que merecería bastante más en reconocimiento una banda como Barbarian Swords, procedentes de tierras catalanas. Hace 11 años ya, porque realmente el trabajo Crusaders of the Apocalypse conmemoraba en el pasado año 2022 el décimo aniversario, era su primera demo, y lo que hicieron en ese momento Barbarian Swords ha sido reeditar ese trabajo discográfico, volver a traer a la palestra aquellas canciones que componían Crusaders of the Apocalypse, y bajo el título de Crusaders of the Apocalypse The Return han editado, reeditado mejor dicho, esos temas, y aparte han extraído material de aquella época recogido en vivo, ¿no? Algunos temas extras de una banda que suena underground, ¿eh? Vamos, por todos lados, pero que creo que resulta muy muy recomendable para cualquier amante de los sonidos más blasfemos, más oscuros y más bizarros. Así que con ellos os vamos a decir adiós, y con el tema que precisamente da título a lo que fue su primera demo y a esta reedición, Crusaders of the Apocalypse. Barbarian Swords cierran el programa en el día de hoy. Un placer haber estado aquí y hasta la próxima. ¡Agur! Qué mejor manera de dar la bienvenida a la primavera.